desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. México insta a los países ricos a dejar de acaparar vacunas COVID-19. Nueva Zelanda retirará al último personal militar de Afganistán. El ministro de Asuntos Exteriores estadounidense prometió fortalecer las relaciones bilaterales con Indonesia. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. México el miércoles 17 de febrero hizo un llamado al Consejo de Seguridad de la ONU para que los países dejen de acumular vacunas contra COVID-19, ya que los más pobres se quedan atrás en la carrera para vacunar a sus ciudadanos. Tres cuartas partes de las primeras dosis se han aplicado a ciudadanos en solo 10 países que representan el 60% del Producto Interno Bruto Mundial, dijo el canciller mexicano Marcelo Ebrard, mientras que en más de 100 países no se ha aplicado ninguna vacuna. Ebrard dijo que hasta ahora no se han distribuido vacunas bajo el esquema. Funcionarios de la Organización Panamericana de la Salud dijeron el miércoles que los países podrían esperar la confirmación de sus envíos de vacuna COVAX pronto, aunque se esperaba que los primeros lotes fueran pequeños. En total, 190 países incluidos se han unido a COVAX, que tiene como objetivo garantizar el acceso equitativo a las vacunas. El plan es administrado conjuntamente por la Alianza Gavi, la OMS, la Coalición para las Innovaciones en la Preparación ante Epidemias y UNICEF. México ha firmado acuerdos con varias compañías farmacéuticas internacionales por millones de dosis para sus 126 millones de habitantes en medio de retrasos mundiales y escasez de algunas vacunas. Nueva Zelanda retirará su último personal militar de Afganistán en mayo. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció que pondría fin al despliegue de personal que se venía realizando durante los últimos 20 años. Informado por AFP el miércoles 17 de febrero, Ardern dijo que el proceso de paz interno de Afganistán era una perspectiva de la mejor solución a los problemas políticos en el atribulado país. De esa manera, la Fuerza de Defensa de Nueva Zelanda ya no es necesaria. Ardern enfatizó que después de 20 años de presencia de la Fuerza de Defensa de Nueva Zelanda en Afganistán, es hora de poner fin a los despliegues de tropas. aproximadamente 3.500 militares de Nueva Zelanda han prestado servicio en Afganistán desde 2001. El ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Anthony Blinken, sostuvo una conversación telefónica con la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, el martes 16 de febrero, y discutió una serie de temas, incluido su deseo de fortalecer las amplias relaciones bilaterales con Indonesia. A través de una declaración escrita de la Embajada de Estados Unidos que fue recibida por Antara en Jakarta el miércoles, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Ned Price, dijo que el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Blinken, había enfatizado la importancia de la asociación estratégica entre Estados Unidos e Indonesia, especialmente para la prosperidad y seguridad de ambos países. Blinken también prometió fortalecer las relaciones bilaterales más amplias y ambos ministros de Relaciones Exteriores discutieron las oportunidades para aumentar el comercio y la inversión entre Indonesia y Estados Unidos. En cuanto al canciller Retno, Blinken expresó su gratitud por sus importantes esfuerzos para llevar la paz a Afganistán. Blinken también elogió el liderazgo de Retno, a quien llamó a un modelo a seguir positivo para mujeres y niñas. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, espera que el número de personas que reciben vacuna COVID-19 aumente drásticamente todos los días. El presidente Joko Widodo dijo después de revisar la segunda fase de la vacunación COVID-19 administrada a los comerciantes en el mercado Tanah Abang, Jakarta Central el miércoles, que la segunda fase de vacunación que comienza en el mercado de Tanah Abang se llevó a cabo en colaboración con el Ministerio de Salud y el gobierno provincial de Jakarta. Mientras tanto, en general, la segunda fase de la vacunación contra COVID-19 se dirigirá a los trabajadores del servicio público y los ancianos. El presidente enfatizó que, según sus cálculos, hay 16,9 millones de trabajadores del servicio público que serán vacunados en toda Indonesia, más 21,5 millones para los ancianos. El presidente Joko Widodo agregó que a pesar de que cada vez más personas reciben inyecciones de vacunas, aún se debe implementar protocolos de salud, usar máscaras, mantener la distancia y lavarse las manos. El ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Airlangga Hartarto, proyecta que el crecimiento económico de Indonesia se recuperará o repuntará en el rango de 4.5 hasta 5.5% en 2021, porque está respaldado por un mayor consumo, inversión, gasto público y exportaciones de los hogares. Airlangga Hartarto, en una declaración escrita en Jakarta el miércoles, dijo que esta proyección está en línea con la perspectiva de varias instituciones internacionales como el Banco Mundial, OECD, Banco Asiático de Desarrollo y FMI. El gobierno hizo varios esfuerzos, incluida la emisión del Programa de Recuperación Económica Nacional, que en 2020 está presupuestado en 695,2 billones de rupiah. Con estos esfuerzos, el crecimiento económico de Indonesia a lo largo de 2020 experimentó mejoras que alcanzaron el 2,07%. El gobierno de Indonesia, a través del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, acordó fortalecer la cooperación en el sector turístico y la economía creativa con Hungría. El ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Salahuddin Uno, dijo en Jakarta el miércoles que el turismo es uno de los sectores que se ha visto significativamente afectado por la pandemia COVID-19. Sandiaga dijo que Indonesia y Hungría tienen una gran margen para una mayor cooperación. En 2019, el número de llegadas de turistas desde Hungría se registró en 14.218. Sin embargo, en 2020 el número se redujo drásticamente debido a la pandemia, alcanzando los 3.559 turistas. Se dijo que el Ministerio de Turismo y Economía Creativa continuaría con varios programas de promoción que se habían implementado anteriormente. como viajes familiares, misiones comerciales y diversos festivales y exposiciones. Oyentes, estas fueron las noticias.
Perú enfrenta una crisis política tras una publicación de la lista de 487 personas vacunadas contra la COVID-19 antes del día oficial de vacuna. Entre ellos se encuentran el nombre del expresidente Martín Vizcarra, su esposa y su hermano. El exmandatario recibió su primera dosis el 2 de octubre de 2020 y la segunda el 29 del mismo mes, cuando aún era mandatario del país. Aparte del expresidente, en la lista entregada por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la institución que se encarga de los ensayos de la vacuna china Sinopharm, también se encuentran funcionarios de altos cargos, empresarios, figuras religiosas y personal médico. Los medios de comunicación han bautizado esta polémica con el nombre Vacuna Gate para hacer recordar el famoso caso Watergate en Estados Unidos en los años 70, que causó la dimisión del entonces presidente Richard Nixon. Otro nombre que agravó la polémica fue la exministra de Salud Pilar Massetti. En el primer día de la vacunación oficial, la ministra dijo que iba a ser la última en vacunarse. En realidad ya había recibido la primera inyección el 12 de enero de 2021 y la segunda el 6 de febrero, un día antes de que llegara a Perú el primer lote de 300.000 vacunas de Sinopharm. Massetti renunció a su cargo por la polémica de vacunación del expresidente Martín Vizcarra, pero la peor noticia llegó cuando su nombre salió en la lista de 487. La segunda ministra que tuvo que renunciar a su cargo fue la ministra de Asuntos Exteriores, Elizabeth Astete. La ministra admitió mediante un comunicado haber sido vacunada contra la COVID-19 y ha presentado su renuncia. La ministra recibió la primera dosis el 22 de enero. El presidente Francisco Sagasti expresó su profunda decepción por el caso, especialmente por las dos ministras suyas involucradas en esta polémica de vacuna.
Lamento profundamente que en la lista que ha proporcionado la Universidad Peruana Cayetano Heredia al ente regulador se encuentren personas que han formado parte de nuestro gobierno, entre ellas las exministras Elizabeth Astete y Pilar Massetti.
Para calmar a los ciudadanos peruanos, el presidente interino Francisco Sagasti aseguró que la polémica no impedirá la negociación ni adquisición de vacunas necesarias para que toda la población de Perú sea protegida, afirmó el presidente.
Tengan la certeza que estos hechos no impedirán que continuemos con el proceso de negociación y adquisición de más vacunas. Continuaremos trabajando incansablemente para lograr que nuestro país cuente con todas las vacunas necesarias para que nuestra población esté completamente protegida e inmunizada en este año del Bicentenario.
Mientras tanto, el Pleno del Congreso de Perú ha aprobado la creación de una comisión investigadora con el fin de investigar la vacunación irregular del exmandatario Martín Vizcarra y las demás personas involucradas.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai kou zhou, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhou bao hu ni. 你的口罩, 保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forco, the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19. En portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Unos acontecimientos ocurridos el 17 de febrero los resumimos en este segmento de Hoy en la Historia. Comenzamos Hoy en la Historia con el acontecimiento ocurrido el 17 de febrero de 1932. Japón fundó el estado títere de Manchukuo en el noreste de China. Después de invadir Manchuria en 1931, Japón declaró la zona independiente de China el 17 de febrero de 1932 bajo el nombre de Gran Estado Manchú. Manchukuo fue un estado títere que existió durante las décadas de los años 1930 y 1940. Se estableció para proteger los intereses de Japón y lo usaría como base militar para la invasión de China. En 1931, esta región china fue conquistada por Japón a consecuencia del llamado incidente de Mukden, tras lo cual las autoridades japonesas instalaron un gobierno títere por japonés con el antiguo emperador chino Puyi como jefe de estado. Puyi, el último emperador de la dinastía Qing, fue colocado en 1932 por los japoneses como jefe del ejecutivo y en 1934 proclamado emperador de Manchukuo. El gobierno de Manchukuo fue abolido en agosto de 1945 después de que el territorio fuese ocupado por el ejército soviético hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. Los territorios conquistados pasaron a ser administrados por la Unión Soviética durante varios meses y finalmente serían transferidos a la administración china un año después. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 18 de febrero de 1947. Joseph Goebbels pronunció un discurso sobre la guerra total en el Palacio de los Deportes de Berlín. Paul Joseph Goebbels fue un político alemán que ocupó el cargo del ministro para la Ilustración Pública Propaganda del Tercer Reich entre 1933 y 1945. Como propagandista, Goebbels es ampliamente respetado por los científicos incluso hoy. Eso se debe a que se le considera un pionero y desarrollador de técnicas modernas de propaganda. Pronunció un elocuente discurso del Sportpalast, o discurso sobre la guerra total en Sportpalast de Berlín, a una audiencia numerosa el 18 de febrero de 1943. La técnica correcta resultante de su experiencia se llama Argentum ad Neusem, o mejor conocida como la técnica Biclay, gran mentira. También fue pionero en el uso de películas y transmisiones de radio como medio de propaganda masiva, utilizando películas y radio de onda corta que consiguieron llegar a diferentes partes del mundo. Difundió la doctrina nazi. Goebbels se convirtió en la tercera persona más popular en Alemania después de Führer y Martyr y Martin Bormann. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Awalnya biasa, tapi biasa melihatmu. Awalnya biasa, tapi lama-lama jadi salah tingkah di dekatmu. Awalnya biasa, tapi lama-lama jantungku bergetar pas kau tatap aku. Terbiasa jalani setiap hari bersama, lalu ku jadi suka. Awalnya biasa, tapi kamu di hidupku. Awalnya biasa, tapi lama-lama ku selalu menunggu pesan dari kamu. Mungkin karena kita terbiasa jalani setiap hari bersama, lalu ku jatuh cinta. Thank you. pasti nanti aku nyatakan cinta.
Oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre la cooperación económica entre Indonesia y Hungría. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, acogió con satisfacción el aumento de la cooperación económica entre Indonesia y Hungría, una de las cuales es a través de la participación de empresas húngaras en proyectos de sistemas de pago de peajes en Indonesia. Retno Marsudi, en un comunicado de prensa conjunto después de una reunión bilateral con el ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, Peter Szijjártó, en Jakarta el martes 16 de febrero, dijo que esta colaboración fue una historia de éxito de la participación de empresas húngaras en proyectos de infraestructura en Indonesia. Una empresa de Hungría, Roatex Ltd., ganó una licitación en un proyecto de desarrollo de un sistema de transacciones de autopistas de peaje de flujo libre de múltiples carriles. La empresa operará durante 10 años dentro de un marco de concesión. El proyecto, valorado 345 millones de dólares estadounidenses o alrededor de 4,8 billones de rupias, que utiliza el 70% de la tecnología y la experiencia húngaras, estará listo para operar en 2023 en toda la red de carreteras de peaje de Indonesia. El ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, Peter Szijjártó, dijo que la tecnología MLFF, o Sistema de Transacciones de Autopistas de Peaje de Flujo Libre de Múltiples Carriles, se había utilizado durante mucho tiempo en Hungría, por lo que se esperaba que los indonesios también pudieran evitar la congestión o las largas colas en las puertas de peaje después de la operación del sistema. Explicó que este es un sistema totalmente digital y operará en todas las carreteras de peaje en Indonesia, que actualmente se registran hasta 2.300 kilómetros. Sin embargo, de acuerdo con la construcción que se está planeando, la red de peaje podría expandirse a 4.800 kilómetros. Con el fin de financiar el proyecto del sistema de carreteras de peaje, así como varios otros proyectos que actualmente están siendo explorados por Hungría, ambos ministros de Relaciones Exteriores han firmado una carta de intención sobre la formación de un fondo de inversión Indonesia-Hungría. A través de un financiamiento por valor de 500 millones de dólares estadounidenses o alrededor de 6,97 billones de rupias, Szijjártó dijo que el acuerdo podría convertirse en un marco para la cooperación económica futura entre ambos países. Mientras tanto, la ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, espera que el acuerdo pueda allanar el camino para aumentar la participación de Hungría en otros proyectos, tales como infraestructura digital, plantas de tratamiento de agua y obras públicas en Indonesia. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Tetap bersama bisa ku putar kembali. Jelas ku kembali menuju hatimu, karena hanya bersamamu aku merasakan benar dicintai. Hingga detik ini, siapapun yang singgah tak pernah bisa menggantikanmu. Tumbuh dewasa bersama, janji untuk saling setia atas nama cita-cita. Jarak memisahkan kita, semua berubah tanpamu. Sulit rasanya untukku, telah ku coba merelakan dan mulai melupakanmu. Tetap saja ku masih selalu merindu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará La belleza de Indonesia. Hola oyente, bienvenido de nuevo a La Belleza de Indonesia. Hoy lo llevaremos a Banyuwangi, provincia de Jawa Oriental. Además de convertirse en una ciudad turística, Banyuwangi también tiene muchas deliciosas especialidades culinarias que se convierten en el orgullo de Banyuwangi. Uno de ellos es la sopa kesrut que ahora es rara de encontrar. La sopa de kesrut o jangan kesrut es un alimento del pasado y se está olvidando. La comida típica de la tribu Osing, que es una tribu en Banyuwangi, ha comenzado a ser difícil de encontrar porque solo hay unas pocas regiones que aún lo hacen. Esta comida de la tribu Osing contiene un sabor picante. Por lo general, los vendedores de sopa kesrut solo ofrecen dos tipos, a saber, sopa kesrut de carne y sopa kesrut de trotter. Si quieres sopa de pollo kesrut, primero debes reservar. Para las especias, generalmente hay chile grande, pimienta de cayena, tomates, puerros, pasta de camarones, sal y azúcar, así como acedera de árbol o más comúnmente llamada fruta estrella, buluh. Esto es lo que hace que la sopa kesrut tenga un sabor fresco porque tiene un sabor sabroso de carne, ácido, de asadera y picante. Al pagar 15.000 rupiah hasta 20.000 rupiah o 2 dólares estadounidenses, obtendrá una porción de sopa kashrut con arroz, una pieza espesa y crujiente de tempeh y gepuk. También puede agregar salsa de chile fresco, tofu pepes y galletas de piel o rambak. Actualmente la sopa kashrut se encuentra principalmente en puestos en la ciudad de Banyuwangi y en el campo en las laderas del Monte Ijen. Para preservar este antiguo estilo culinario, los hoteles estrella de la región de Banyuwangi también ofrecen un menú de sopa kashrut. Oyentes, porque cada vez que coman esta comida picante típica de la tribu Osing, su nariz moqueará como si tuviera un resfriado y hará un sonido kashrut-kashrut, entonces es llamado sopa kashrut. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia por hoy con la sopa kashrut, un plato culinario típico de Banyuwangi, provincia de Jawa Oriental. Nos encontraremos nuevamente con otros temas interesantes. Nos vemos.
Berdiri karena cinta yang mana. sepenuh hatiku, dayaku telah aku kerahkan. Yakin dan percaya, walau ragaku bergetar hebat, ku tetap di sini.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre glucodiap drink. Como país con una gran cantidad de especias y hierbas, Indonesia ahora tiene una fórmula de bebida que puede reducir los niveles de azúcar en la sangre en el cuerpo. El profesor de la Universidad Agrícola de Bogor, de la Facultad de Tecnología Agrícola, profesor Hani Wijaya, ha producido una innovación en forma de bebida de glucodiap o glucodiap drink que ayuda a los diabéticos a reducir los niveles de azúcar en sangre. La bebida glucodiap drink es una fórmula de bebida funcional a base de especias y hierbas para tratar la diabetes. La mayor composición proviene de la planta de bigotes de gato. Según investigación, esta bebida tiene altos antioxidantes que alcanzan de 600 hasta 700 parts per million, con una actividad antihiperglucémica del 65,88%. El extracto de bigotes de gato, que es la composición principal de glucodiap drink, tiene propiedades a determinadas dosis. Está comprobado que reduce los niveles de azúcar en sangre y aumenta las lipoproteínas. Lipoproteínas de alta densidad o HDL o colesterol bueno en la sangre de una rata experimental, además de que pueda bajar la presión arterial y reducir el tamaño de los cálculos renales. Ahora, glucodiap drink está siendo desarrollado por la compañía Soho y el Instituto de Agricultura de Bogor. El profesor Bambang Sumantri Bojonegoro, ministro de Investigación y Tecnología y también jefe de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, dijo que este paso de colaboración para los productos glucodiap drink es un ejemplo de que poner a las aguas abajo los productos de investigación es la comercialización. Esperamos que esta buena sinergia continúe y produzca productos útiles para la comunidad. Mientras tanto, el profesor Dr. Arif Satria, director del Instituto Agrícola de Bogor, dijo que esta colaboración es una prueba de que el sector privado y las universidades puedan seguir uniéndose. Oyentes, esta fue miscelánea de hoy.
percayalah kekasihku, cintaku ini untuk kamu takkan pernah ada yang lain yang bisa menggantikanmu. Semua untukmu, hanya untukmu. Sebagai tanda cinta sejatiku untuk dirimu, ku cinta kamu apa adanya, ku sayang kamu apa adanya. Tiada yang lalu kasihku.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Volkom, de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Hola oyentes de Voice of Indonesia, llegamos al segmento del mundo musical. En este segmento del mundo musical le presentará una canción titulada Kala Cinta Menggoda, cantada por el cantante Krisye. La canción Kala Cinta Menggoda, compuesta por Guru Soekarno Putra. Esta canción cuenta la historia de una persona que ama a otra persona a pesar de tener una aventura amorosa con otra. La canción, que fue lanzada en 1997, es un trabajo fenomenal con una miriada de logros. Gracias a la canción Kala Cinta Menggoda, Krisye ganó el premio Asia Viewers Choice Award en los MTV Video Music Awards en 1998. El éxito de esta exitosa canción inspiró a la banda Noah a relanzar la canción Kala Cinta Menggoda. El 19 de junio de 2020, Noah lanzó oficialmente un sencillo reciclado de la canción con matices suaves.
jatuh cinta. Walau ku tahu kau ada pemiliknya, tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak dapat menghindari kecolak cinta ini. Takkan izinkan aku mencintaimu, atau bolehkanlah aku sekedar sayang padamu. Maka izinkan aku mencintaimu, atau bolehkanlah aku sekedar sayang.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voynos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.